En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Thank you very much from the bottom of my heart, and I really hope to see you again, but I don't know. Merci beaucoup.
Nous allons le raccompagner une dernière fois ici pour Roland Garros. Il reviendra pour les Jeux Olympiques. Rafael Nadal.
Es duro llegar a los torneos y sentir que no tengo ninguna opción de ganar. Y esto es lo que he vivido las tres primeras semanas que he competido, ¿no? Y aquí sí, este es el primer torneo que salí a la pista con una mínima opción de llegar lejos y luchar por cosas importantes, por cómo me sentía físicamente. Y bueno, si uno disfruta y es feliz con el día a día, no me cierro ninguna puerta, como he dicho en todo momento, pero voy a ir día a día como siempre he hecho, ¿no? Y cuando se acabe la energía y la ilusión, pues lo sabré.
Eran casi las 7 de la tarde y se retiraba de la Philippe Chatrier en Roland Garros Rafa Nadal, después de caer en 3 sets frente al alemán Zverev. Rafa Nadal no ha estado mal en el partido. Ha ofrecido buen nivel, quizá el mejor nivel de lo que le hemos visto este año, pero es evidente que eso no vale todavía. No es suficiente para ganar a un tipo como Zverev, que es uno de los favoritos para vencer en la final de París, y que viene de ganar en Roma, y que hoy ha hecho un partido fantástico. Muy pocos tenistas del circuito le habrían ganado hoy a Zverev. Y es una faena que Rafa se haya presentado en París con este ranking que le ha deparado en primera ronda pues a uno de los cocos. Algo que también quizá el torneo debe hacérselo mirar. Como alguien con 14 trofeos se presenta en París después de años de lesiones y corre el riesgo de eso, de enfrentarse en primera ronda pues a uno de los primeros del mundo. Se va Rafa Nadal de París y no sabemos si volverá. No lo sabe ni él. Por eso ha sido un adiós que es la mitad de un homenaje. No sabemos si la entrevista que le han hecho antes de irse, algo que no sucede nunca con los derrotados, es la última entrevista de Rafa en Roland Garros o sencillamente es la continuación a lo que puede ser su último año el año que viene. Porque él sigue dejando la puerta abierta y sigue viendo cosas positivas para confiar en que puede competir. Lo próximo son los Juegos Olímpicos en esa misma pista, porque parece que va a renunciar a Wimbledon. Ahora nos lo cuenta todo Angelito García. Pero es evidente que el sueño, ese plan del que tanto hemos hablado en los últimos días, el 9J, no se va a poder cumplir. Era muy complicado, pero después del sorteo todavía mucho más. Sentimos cosas muy especiales cuando vemos jugar a Rafa y cuando le disfrutamos con golpes espectaculares como los que ha dado hoy. Porque ha habido momentos que Rafa ha ofrecido un tenis de mucho nivel. Y ha habido otros donde ha habido errores no forzados que no estamos acostumbrados a verle a Rafa. Pero es que, claro, este es ya otro Rafa. Es otro Rafa que viene sin competir y que viene con muchos más kilómetros. Así que tenemos que acostumbrarnos a sufrir menos cuando le vemos. Rafa Nadal en París con Angelito García, Cadena COPE.
Has saltado a la pista, has competido. Cuando hace mes y medio creías que ni siquiera ibas a saltar. Ojalá vuelvas, supongo que todos queremos que vuelvas, pero yo te quiero preguntar, ¿si estás contento con lo que has hecho hoy?
No está muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante, ¿no? Esta es mi sensación. Al final es positivo, he podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en una situación completamente diferente contra uno de los mejores jugadores del mundo. No soy un gran seguidor del easy, pero porque el easy no existe. Pero creo que estaba preparado para dar pasos adelante ganando unos cuantos partidos y poniéndome en una situación diferente, cosa que en ningún otro torneo lo sentía. Y aquí sí, pero he llegado como he llegado de ranking y me ha tocado el sorteo que me ha tocado. Y no me queda más que felicitar al rival, que ha jugado bien. Y yo, pues, poner en valor las cosas que he hecho hasta llegar aquí. Pero es que no se construye una casa en dos días, ¿no? Y yo, aunque haya jugado tres torneos anteriores, he tenido una semana de entrenar sin limitaciones. Esta es la realidad, solo la semana previa aquí.
Si estás satisfecho con lo que has hecho para llegar hasta aquí, para poder saltar a la pista...
Pues sí, sí que estoy orgulloso, la realidad, a nivel personal, de todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, ¿no? Es verdad que he tenido la ayuda siempre de todos, familia, equipo, amigos, diariamente, y eso es, me ha ayudado definitivamente, sin ellos hubiera sido imposible. Pero bueno, con muchos momentos bajos de verdad, con otros menos bajos, pero con muchísimos meses de no ver ningún tipo de luz, pues al final he mantenido al menos la disciplina, no siempre la ilusión, pero sí la disciplina de ir cada día a entrenarme y hacer las cosas de la mejor manera que he podido para darme la oportunidad de llegar aquí. Y al final lo he hecho.
¿Y si estás orgulloso de todo lo que has hecho en la Philly Satriel?
Está claro que sí. De todo lo que se ha conseguido aquí, evidentemente. No estoy orgulloso. Lo siguiente, al final, ganar 14 veces aquí es algo realmente inimaginable. Es difícil imaginar lo que ha ocurrido durante todos estos años en este torneo, ¿no? Creo que con el tiempo, al final, a nivel personal, yo creo que, aunque no sea una persona que piense mucho lo conseguido, lo no conseguido, la vida sigue adelante y no soy muy de mirar atrás. Pero supongo que también con los años, al final, cuando estás en competición, vives el día a día, ¿no? No puedes pararte a pensar en lo que tal, pero supongo que cuando se acabe todo esto y pase el tiempo, pues creo que aún valoraré un poquito más todo lo que ha pasado aquí. Y bueno, ahora yo creo que descansar un poco, que han sido meses muy, muy intensos estos últimos en todos los sentidos. Creo que me voy a tomar unos días de descanso y bueno, veré cómo me siento, pero en mi cabeza sí que está jugar los Juegos Olímpicos y después veremos.
Gran conversación de Angelito García con Rafa Nadal. Buenas noches, que no he dicho nada y tampoco he dicho que esta va a ser una gran noche de radio. Gran noche porque el día es uno de los días con más noticias de los últimos tiempos. Impresionante lunes. Bueno, no había periodistas en la redacción, estaba todo el mundo haciendo algo. Por fin, en el periodismo deportivo, todo el mundo currando fuera, buscándose la vida. Hola, Josep Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Por qué? ¿Te ríes?
No, pues yo he estado dentro.
Pues mal hecho. Tenías que estar buscándote la vida por ahí fuera, que había muchas noticias.
Ah, vale, vale.
Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Has estado por ahí buscándote la vida?
No estoy buscando.
Otro que no, otro que no.
Pero no, pero escucha, me hace gracia lo del media de hoy que se ha aplaudido mucho. Esto sucedía antes a diario.
Era todos los días. Todos los días era el media day, que era cada uno. Ibas al entrenamiento y hablabas con uno, con otro, ¿qué tal estás? Ha sido impresionante, muy, muy, muy bueno todo, que ha culminado, bueno, con el partido de Nadal, aunque haya tenido un final infeliz. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te has buscado la vida o no?
No he salido, pero he estado trabajando. Estoy haciendo un reportaje en la tele estos días, así que he estado todo el día,
macho,
en la mina.
Es increíble, o sea, todos los periodistas deportivos han estado hoy buscando la información fuera y de nuestro programa, nada. Roberto Morales, no me defraudes tú.
Yo sí, yo he estado, pero he querido estar en todo y al final no sé, es imposible llegar a todo. Yo no entiendo, sé que la culpa no es del Madrid, porque la UEFA imponía el día y la hora. No sé si la federación puede haber tenido un poquito más de mano y haber puesto la rueda de prensa de Luis de la Fuente a las 5 de la tarde para que llegásemos a todo. También dirán, a mí que me importa lo que haga el Madrid, ¿no? Claro. Las elecciones de todos.
Claro.
Pero ha sido imposible llegar a todo. También se ha retrasado un poco más lo de Luis de la Fuente con un homenaje a Eibar, a Torres y a Capdevila, a los campeones de la Eurocopa, pero ha sido un día precioso, ¿verdad?
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú dónde has estado?
Yo coordinando todo.
Coordinando todo.
Que bastante,
y pendiente de la Superliga y
bastante
de la Liga.
Disgusto
y de
todo. Me da ahí de
vale,
todo.
Perfecto.
Que coordinar.
Son las 11:39. Hoy en el partidazo de COPE, desde las 12, la conversación que hemos mantenido con Luka Modric, el jugador del Real Madrid. Después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con Toni Kroos, ahora hay que saber si Modric sigue o no sigue. Yo creo que sigue. O por lo menos yo creo que está loco por seguir. Luego escuchamos a Luka Modric, que es muy importante lo que nos diga este pedazo de futbolista Balón de Oro aquí en el partidazo de la cadena COPE. Ahora estamos en París con Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde París.
¿Qué pasa?
¿De qué? No, cacho.
No, está cogiendo aire por lo que.
Bueno,
por
es lo que os viene. Veo venir. Os veo venir. Me ha puesto un tuit antes David Sánchez. Prepárate, estoy contigo. No sabes lo que te espera con estos. Ya sabes.
Bueno, se ha venido abajo el plan.
Las cosas no, como son. Mucho menos. El plan se ha cumplido a la perfección. Te lo dije anoche y te lo repito.
No, no, perdón. No era un plan para caer en primera ronda, Ángel. No podemos decir plan, que el plan estaba diseñado para caer en primera ronda de París.
Era un plan para llegar a París y competir de tú a tú con cualquier tenista del mundo.
Pero
y
entonces, ha ¿por qué decías
de
9J?
Con el gran favorito.
¿Por qué hablabas de 9J entonces?
Hombre, porque yo quería que llegase al 9J. Y
claro, pero no, tú decías plan 9J.
¿Sabes lo que han dicho hoy?
¿O era por las selecciones europeas? ¿Era un mensaje por las selecciones europeas?
Calla, que me acaba de llegar hoy la notificación de que tengo que ser mesa electoral.
Pues puedes venir sin problema.
No, que todavía nos quedan Carlitos y nos quedan muchos, vale, no te preocupes. Vale. Que digo yo, que ¿sabes lo que decían hoy en el equipo de Rafa? Lo mismo que has dicho tú al inicio, pero dado la vuelta. A cualquier otro jugador del cuadro, yo creo que han exagerado un poco, a cualquier otro jugador del cuadro hoy Rafa le gana. Yo no creo que sea para tanto, pero yo creo que Rafa ha llegado aquí y ha competido de tú a tú,
sí,
probablemente con el tenista más en forma del circuito, el que viene de ganar en Roma, el que es uno de los grandes favoritos aquí, y ha hecho un gran partido. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿En momentos decisivos? Sí. ¿Tenía que haber ganado el segundo set? Sí. Pero yo creo que Rafa ha cumplido. Hace un mes y medio perdía claramente con los juniors de su academia. Un mes y medio después ha estado en la Philippe Chatrier compitiendo de tú a tú con Zverev. Eso era el plan.
Vale. Estás con David Ferrer, ¿no?
Eso es, porque para que yo te cuente estas batallas, mejor que te las cuente.
Claro.
Ojo, uno que ha estado ahí abajo en la pista con él, de hecho nada menos que jugando una final, la única en la que yo quería que perdiese Rafa, y no lo digo porque esté el delante, que lo dije públicamente. Dos, ha estado en su entrenamiento y luego ha estado en su palco, o sea que ha vivido el partido más cerca imposible de donde estaba la noticia. Y tres, va a ser su jefe, dentro de nada es su capitán en el próximo objetivo de Rafa en los Juegos Olímpicos de París.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido al partidazo. Te agradezco mucho que estés con nosotros para que nos pongas un poco de luz o nos animes un poco respecto a lo que hemos visto hoy de Rafa, que yo le he visto cosas muy buenas, o sea, cosas que no le había visto en estos dos meses en los que ha jugado, ha parado, ha perdido, ha ganado, a rivales más flojos, evidentemente. Le he visto cosas muy buenas, claro. Luego le ves otras que dices, no parece Rafa, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo has visto?
Yo siempre intento ser positivo. La verdad que es duro porque pierdes en primera ronda de París y Rafa, ya lo ha dicho en rueda de prensa, él se veía muy bien con grandes opciones a optar por el título. Él estaba entrenando y estaba ganando partidos a gente top ten y eso ilusionaba. Es verdad que no es lo mismo entrenar que competir. Y Rafa hoy ha tenido un partido complicado en el sentido de que justamente ha jugado con el jugador que más en forma está. Alexander Zverev viene de ganar Roma, hoy ha hecho un grandísimo partido, la verdad que a mí me ha sorprendido de cómo ha empezado. Y también ha habido ciertas circunstancias durante el partido que no han sido las más adecuadas para Rafa. Con esto no busco excusas, ¿eh? Porque al final el tenis, o sea, si hay un deporte justo y un deporte donde la suerte yo creo que no existe, es o por lo menos lo que yo conozco es el mundo del tenis. Pero bueno, se ha cerrado la pista estaba muy lenta y quieras o no, Rafa, que es un jugador que hace mucho daño con su derecha, donde la bola le puede jugar con el liftado, hoy no hacía daño, ¿no? Y Alexander Zverev, que es un jugador alto y que realmente, por muy fuerte que pegue, la bola al estar tan pesada siempre caía, ¿no? Yo creo que eso no ha beneficiado a Rafa. Aún así, ha competido, ha hecho el mejor partido, como bien habéis dicho, y es verdad, porque yo los he visto todos y en directo. El mejor partido durante este año ha sido hoy. Y la lástima ha sido en el segundo set, cuando Rafa quizás se ha puesto por delante, que ha encontrado ese momento que no era nada fácil. Esos primeros puntos, yo creo que por falta de competir,
sí,
le ha pasado factura. Y bueno, y luego ya es cierto que en el tercer set ha tenido ciertos momentos cuando estaba break arriba, pero bueno, ya yo creo que Alexander Zverev físicamente y mentalmente, pues las jugadas dependían un poco más de él. Aún así, yo creo que Rafa tiene que darse un poco de tiempo. Yo creo que ahora mismo decidir si va a querer seguir jugando o no, yo creo que él ha faltado eso. Pues quizá con otro tipo de partido, otro jugador, coger ese ritmo de partidos para tener posibilidades de volver a estar entre, bueno, por lo menos en las rondas finales.
Ha habido un momento ahí en el segundo set cuando ha recuperado el break que tenía a favor Rafa, cuando se lo ha recuperado Zverev, que se ha puesto 5-5, me parece ahí.
5 iguales.
Sí, 5 iguales. Cinco iguales. Que ahí, o sea, si Rafa llega a defender ahí su saque, claro, es el easy, ¿no?, del que hablaba Rafa, pero yo ahí es que he visto el partido y digo, uff, ahora ya va a ser muy difícil, va a ser muy difícil.
Es difícil porque luego pierdes 7-6 físicamente y mentalmente te lastra muchísimo y el haber ganado el segundo set, yo creo que hubiera podido generar ciertas dudas a Alexander Zverev, claro, que venía jugando muy bien y venía muy 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 sólido, ¿no? Y entonces al perder el segundo set, además también en el tiebreak y también con mucho desgaste físico, yo creo que eso lastra por parte a Rafa, que lo ha intentado, que ha seguido estando ahí, pero yo creo que Zverev, pues bueno, sí, mentalmente se veía poderoso, ¿no? Y ha acabado jugando un grandísimo tenis, ¿no? Con mucha confianza en sus golpes. La verdad que Alexander, yo que lo conozco bastante, me ha impresionado, pero me ha sorprendido que haya sido tan regular desde el primer set hasta el último.
Oye, no es muy habitual ver en los partidos de tenis, y más en las primeras rondas, a los primeros del ranking seguir los partidos en directo. Es que no van directamente a los partidos los tenistas. Hoy estaba Djokovic, estaba Alcaraz. Había tenistas que se habían quedado sin entrada porque estaban todas las butacas ocupadas y que Roland Garros no les pudo facilitar una localidad. Esto era una señal de respeto, era la sensación de que estaban viendo por última vez a Rafa en Roland Garros. ¿Qué ambiente había allí? ¿Realmente tenéis la sensación de que era la última vez?
A ver, yo no quiero tener esa sensación de que es la última vez, pero sí que es verdad que es una señal de respeto hacia alguien grande, hacia alguien histórico, leyenda. Ese Rafa Nadal, y hoy estaba Djokovic, estaba Esbiate, que estaba Carlos Alcaraz, que bueno, yo lo he visto y luego le he preguntado, ¿te pasa algo? Porque son las 7 de la tarde, estás aquí, estaba preocupado por si estaba lesionado. Y no, era por respeto a Rafa de ver, bueno, de ver un partido muy bueno, pero de que igual cabía la posibilidad de que quizá fuera el último, ¿no? Entonces, bueno, dice mucho de ellos a nivel humano. Y también, pues bueno, de la categoría que es Rafa Nadal. También estaba el manager de Roger Federer en el palco.
Se ha producido además una situación cuando ha acabado el partido, que se ha acercado a Amélie Mauresmo, a Rafa, y ha debido ser como decir, ¿qué hacemos? ¿Te entrevistamos? ¿Vamos a hablar primero con el ganador, con Sasha? Pero después te tenemos que hacer unas...
Lo de hablar primero con el ganador ha sido cosa de Rafa, ¿eh? ¿Sí? Que me parece la leche también, claro, en ese momento, diga Rafa, no. Primero el que ha ganado, creo que se lo merece, Rafa, y luego ya hacemos lo que quiera.
Ha habido ahí como 3 segundos que se lo ha pensado, como diciendo, ¿hablo o no hablo? Y claro, él ha debido decir, joder, es que tengo que decir algo. No, porque si es la última... No lo sé, pero si es la última vez, ¿cómo me voy a ir de aquí sin decir absolutamente nada, no?
Sí, y porque Amélie, yo creo que le pregunta porque ella también, bueno, ella ha sido tenista, ha sido de las mejores. Y cuando pierdes, ostras, al minuto, pues quieras o no, estás enfadado, estás triste. Entonces, claro, por respeto a Rafa, el preguntarle, oye, ¿quieres hablar o prefieres irte al vestuario y desconectar? Pero obviamente era un momento donde yo creo que Rafa lo sabía, era obvio de que tenía que hablar y tenía que expresarse porque por todo lo que ha conseguido, ¿no? Estamos hablando de Rafael Nadal, ¿no? Y al público, a todos, ha sido duro, o sea, ha sido un momento, no sé, yo sé que Rafa, quiero creer que Rafa se va a dar otra oportunidad y que ahora los Juegos Olímpicos va a ser otro reto. Pero, bueno, yo que lo he vivido con la familia en el palco, ostras, no sé, es emotivo y te da pena, te da mucha mucha tristeza que pierda, ¿no? Y ver que no puedes, bueno, que no puedes hacer nada desde fuera, ¿no? Ahora que estoy desde fuera, pues lo me doy cuenta de lo que se sufre, ¿no?
Dentro ¿Al lado de quién no estabas tú? Consciente. ¿Al lado de quién estabas tú en el palco?
Bueno, yo estaba detrás de su mujer, de María Francisca, y al lado de un sponsor de, de Rafa.
¿Te atreves a decir algo en ese momento? A tocar el hombro, a decir ánimo, tal, o no? ¿O vale más ahí no decir nada?
Bueno, vale, tengo mucha confianza con la familia, pues los he abrazado y,
vale,
y bueno, poco más, ¿no? No les he dicho mucho más porque es un momento para ellos.
Oye, los Juegos Olímpicos, explícame, ¿cómo va a ser esto? O sea, que ¿Rafa va a jugar dobles con Alcaraz? ¿En individual no? ¿Cómo es esto?
No, en individual sí. En individual,
también,
sí, tanto, vale. Tanto va a jugar individual y el doble sí, la idea es que juegue con Carlos. Bueno, la idea y en la práctica va a jugar con Carlos Alcaraz.
Vale.
Sí.
¿Y nos puede tocar en primera ronda de los Juegos Olímpicos con cualquier bicharraco de también igual que nos ha pasado hoy en Roland Garros?
No. A ver, ahí iríamos de cabeza desde serie porque tenemos un buen ranking, tanto Rafa con el ranking protegido y Carlos Alcaraz. Lo de Rafa hoy, que ahora ya no va de cabeza de serie porque bueno, va con un ranking protegido, pero no puede ir de cabeza de serie. Obviamente puede entrar en el torneo, pero no ir de cabeza de serie. En el dual sí que le puede tocar un jugador top 10, un jugador top, pero en dobles tenemos posibilidades de, bueno, de que en primera ronda por lo menos cabe la posibilidad de que no nos toque los números uno.
Lo suyo es que no cambie de superficie de aquí a los juegos, o sea, que en ningún momento pise la hierba ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, su idea a día de hoy es no jugar pistas rápidas, no cambiar de superficie por un tema de, bueno, de las lesiones que ha tenido, el tema del pie y bueno, esa es la idea. Ahora vamos a ver, pues, porque va a estar tiempo sin competir, pues bueno, vamos a ver un poco el calendario que quiere hacer y si quiere jugar antes algo de, no sé, quizá de tierra para las Olimpiadas. Pero bueno, eso es algo que hoy no se van a tomar decisiones ni valoraciones porque bueno, tendrán que dejar pasar unas semanas y bueno, ya hablaremos con Carlos Moyá y decidiremos, ¿no?
Vale. Del 14 al 21, Juanma, ¿sí? Está en la gira de tierra europea que se llama siempre, bueno, con Hamburgo, con Bastad en Suecia, con Gastad en Austria, y yo estoy convencido que uno de esos tres torneos a priori es lo que tiene ahora mismo en la cabeza Rafa Nadal, y veremos si como él quiere consigue convencer a Carlitos que vaya con él y que se vayan adaptando al dobles, porque la suerte que hay en el dobles es que la mayoría de las mejores parejas, la mejor del mundo es un español y un argentino, Granollers y Ceballos, las parejas no son del mismo país y por tanto a los juegos no pueden ir, porque tienes que ir con alguien de tu propio país. Entonces yo creo que, y eso se lo pregunto directamente a Ferru, yo a día de hoy veo a muy pocas parejas, no sé, algo que puedan montar los italianos, algo que puedan montar los franceses, que siempre compiten, pero veo muy pocas parejas que puedan plantar cara a un Rafa Nadal y a un Carlos Alcaraz en tierra batida, sinceramente.
Hay opciones de medalla, no te voy a decir que no. Una pareja como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que es verdad que son jugadores que se centran en el individual, pero son jugadores de una categoría diferente, ¿no? Jugadores especiales donde el dobles lo juegan muy bien. Rafa ya lo ha demostrado y Carlos no hace falta que me lo demuestre, lo sé, soy consciente, ¿no? Tiene todas las variedades de golpes para poder jugar a un grandísimo nivel en el dobles.
David, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Te mando un abrazo. ¿Te quedas ahí todo el torneo?
Toda la semana, estaré hasta el sábado y luego ya veremos si me quedo más días, hay más españoles, vamos viendo.
Que te diga qué hora se levanta Juanma y lo que hace, que está más fino que cuando jugaba el tío.
¿Qué haces? ¿Entrenar y luego por la tarde, a mediodía, te vas a Roland Garros?
No, empiezo pronto porque yo a las 9:30 ya empiezo a ver calentamientos de los jugadores y los partidos. No, me levanto 6:30 y hago un
¡ostras!
Poco de rodillo, sí.
Un poco. No es como le pega la bici, Juanma, de verdad.
Sí, ¿eh?
Me gusta. Bueno, de hecho, vosotros, desde que despedisteis a un tertuliano que me os doy las gracias porque hace menos bici, la verdad. Sí,
¿quién?
Muy bien,
Albelda. ¿Albelda? Sí. Nos despidió él a nosotros.
Sí,
Albelda anda mucho, ¿eh? Sí, sí.
Sí, le gusta.
Ahora menos. Claro, ahora tiene
que trabajar demasiado.
Ahora tiene que trabajar. Sí, sí. Bueno, tiene que hacer algo que no hizo en la vida, que es trabajar, que es una cosa que lo ha experimentado a esta elevada edad. Te mando un abrazo, Ferru. Gracias por atendernos.
Me has sacado la segunda sonrisa de la noche porque la primera ha sido cuando has empezado con lo de una gran noche de radio, ¿verdad? Bueno, mentira.
Muy bien. Sí. Os escucho cada noche.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Os pregunto a todos qué os ha parecido, lo que habéis visto, lo que habéis vivido. Si creéis que es la última vez que vemos salir a Rafa de esa pista de la Philippe Chatrier.
Bueno, lo que hemos visto es que no está para competir con los grandes espadas ahora mismo.
no habíamos hecho ilusiones de que podía conseguir el título.
Pues
etcétera,
yo a mí
etcétera.
Me quedan dudas, ¿eh? Yo no sé si Zverev hubiera llegado en la segunda semana, ¿qué hubiera pasado?
Sí.
Ya, pero eso es conjetura, claro, que no va a ninguna parte.
Que quiero decir que es
la realidad es que ha perdido 3-0. O sea, que no ha perdido 3-2 y en el último set un 7-5, etcétera, etcétera.
Eso es verdad.
Ha perdido 3-0 y en el último set, el tercer set, además, se le ha visto ya muy limitado físicamente como para hacer frente a una raqueta importante como la de Zverev. Entonces, a partir de aquí, si le da tiempo de llegar en mejor estado de forma a los Juegos Olímpicos, pues me imagino que sí, porque hay 2 meses por delante y se va a dedicar exclusivamente a eso. ¿Y después de eso qué? Pues no lo sé. Claro, se dice mucho, es que a Rafa Nadal nadie le va a decir... No, a Rafa Nadal ni a nadie. Cada uno se retira cuando le dé la gana y cuando cree que ya ha terminado su carrera deportiva. Tiene pinta de que no está para competir a ese nivel. Vamos a ver lo que pasa en los Juegos. Pero yo creo que sí puede ser su último Roland Garros.
Palomar.
Yo, es verdad que ha perdido 3-0, pero se puede perder de muchas maneras. A mí me parece que el sorteo ha sido aquí fundamental. Ya sé que a Rafa no le gusta el Easy, ni a todos nos gusta el Easy en deporte, porque es así. El sorteo ha sido una faena. O sea, empezar Roland Garros contra el gran favorito seguramente de Roland Garros con Carlos Alcaraz. Luego nos ha aportado ahora el dato de jugar bajo techo, que eso perjudica a Rafa. Yo desde luego no le he visto hoy ni arrastrarse, ni dudar, ni a mí me parece que estemos ante un tenista al borde de la retirada. Te digo lo mismo que cuando hablamos de Toni Kroos. Pero ¿cómo se va a retirar este tío? Yo no le veo para irse. Yo estoy de acuerdo con lo que nos ha dicho Ferrer. Tranquilo, vamos a pasar unos días a ver qué sucede, sí, aquí, y vamos tirando. Yo he visto hoy un tenista vigente, no el gran Rafa Nadal que tenemos todos en la cabeza,
evidentemente,
pero un Rafa Nadal que, oye, el chico está ahí.
Pero Robert, ¿vigente para qué?
Vigente para
competir,
seguir intentando.
Yo creo que es que Rafa, en serio, que si la primera semana hubiera sido más llevadera,
ha llegado
Garros,
muy pronto este
claro,
partido.
Si la primera semana
pronto.
Hubiera sido más llevadera.
Es que el análisis lo hacemos ahora y después
claro.
de que haya jugado.
No,
antes o después,
perdona,
las
no.
fechas son las que son. Y eso ya lo sabía antes.
Para mí era clarísimamente favorito Zverev desde el minuto uno, o sea, pero para ganar 3-0. O sea, clarísimamente, y después de verle en Roma, más todavía.
Entonces, ¿no estás para competir?
Sí, estás para competir.
Pero si le has competido.
Yo creo que le ha competido a Zverev. Aunque el resultado diga 3-0, para mí le ha competido.
Y ha sido...
Todo el mundo
para
compite.
Para ti ha sido una paliza de Zverev. No, que va.
Para mí Zverev ha sido muy superior.
Pero Joseba ha sacado en el segundo set con 5-4 para llevarse un set.
Sí,
contra el tío más
¿El primer
forma
set cómo ha sido?
6-3.
¿Y el
yo
último?
Yo creo que si gana el
pues
segundo...
Ya está. Si es que no nos quedemos con que el segundo set, vale. Si en el 5-2 hubiera hecho 2... Sí,
bueno,
eso ya lo sabemos.
Bueno,
eso ya lo sabemos.
Ha perdido,
¿y hubiera cambiado
ha
el partido? Pues no sé si hubiera cambiado el partido. Igual luego hubiera sido un
6-0. Puede ser. A ver, rápidamente.
Pero a mí me da que ahora
vamos a ir con Modric. A ver, Morales.
Bueno, ha sido un sentimiento entre el orgullo de ver competir de nuevo al verdadero Rafa, porque lo que veíamos el último año y medio, no era el tenista que conocíamos, y la tristeza de ver que esto se acaba, porque yo le he visto que llegaba una décima de segundo tarde, cuando antes Rafa llegaba muchas bolas, sí. Ha habido muchas que ha metido golpes míticos otra vez de nuevo, que nos ha levantado el asiento, pero al final te quedas con esa sensación de que, igual que muchas veces justificábamos a otro grande, Alonso, porque no tenía el coche, es como que ahora parece que justificamos que le ha tocado el peor, que mala suerte tal, que tal. Al final es que no sé si está para competir a este nivel y ganar un título. O sea, yo ya no veo a Rafa preparado para ganar Roland Garros. Entonces, lo comparaba a Palomar con Kroos. Kroos ha ido en lo más alto. Yo no veo ya a Rafa en ese punto de altura como para decir que se va a lo más alto.
Uzquiano, rápidamente.
Ha sido muy emocionante verle competir y verle que está... para competir con el número uno o con el máximo favorito, el que ganó en Roma, yo creo que si llega a ganar el segundo, el coraje de Rafa le hubiera hecho tener opciones de ganar el partido, no digo de verdad, pero también creo que físicamente hubiera quedado muy tocado para lo que venía. O sea,
claro.
Que 3 horas hoy, 3 horas dentro de 2 días, 3 horas después, seguramente no lo hubiera podido aguantar, pero ha sido muy emocionante y yo creo que no debe arrastrarse. Quiero decir, ha llegado hasta donde ha llegado, tiene todo el mérito del mundo, pero verle como lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos torneos, antes de Roland Garros, en donde no ha competido, eso sí que era triste.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Pues muchos para Rafa Nadal y otros tantos para Angelito García. Uno decía, está perdiendo, sigue siendo un grande don Rafael Nadal Parera. A los que amamos el tenis se nos queda el alma serena y damos las gracias al mejor deportista español de la historia por sus hazañas en las pistas y sobre todo por su comportamiento ejemplar. Siempre en nuestros corazones el rey de París. Este tío se merece un monumento en la Castellana. Rafa nos lo ha dado todo. El día que se retire, celebración en Cibeles para honrar su legado. Rafa forever. Un mensaje preventivo de las 9:30 de la noche. Quedan 2 horas para que empiece el programa y voy a adelantar lo que va a decir Angelito García. El plan se ha cumplido a la perfección. La intención era competir.
Cierto.
Va por la medalla en los Juegos Olímpicos.
Cierto.
Y podría volver a Roland Garros.
Cierto.
Si acierto, me merezco un saludo de Juanma Castaño, así que ya le puedo saludar. Cierto.
Un saludo, pero vamos, pero al cubo el saludo, porque es
bueno,
que...
El plan era ganar Roland Garros y ha competido 3 sets en todo Roland Garros, ¿eh? Sí.
Mira, otro decía, me contengo de dar palos a Angelito García por respeto a Rafa Nadal, pero vaya semanas que lleva para meterse en una cueva.
Sí, me gustaría que separáramos la figura de Angelito de Rafa, porque claro, yo a Angelito lo quiero matar y a Rafa lo adoro, o sea, no, por favor.
Por eso han llegado cerca de 50 mensajes hacia Angelito y solo voy a leer uno, que ha sido este, ¿vale? Y por último, merece mucho crédito también Zverev, sobre todo me quedo con el final, qué respeto, qué bien hablado, 2 minutos dándole las gracias a Nadal y diciendo que este era el día de Rafa y no el suyo, mucha categoría. Y escucha, Juanma, a este oyente muy jovencito que le mandaba ánimos a Rafa Nadal.
¡Tú me adelanta, vamos!
¡Vamos!
¡Vamos, tata!
Muy bien, pues un oyente muy, muy joven del partidazo. Estos también cuentan, ¿eh? Estos también cuentan. Bueno, atención, estamos en la semana de la final de la Champions. Están ustedes a tiempo de poner en Google malabrigo y después comprar. Malabrigo comprar o comprar malabrigo. ¿Saben para qué? Para que el día de la final de la Champions tengan en casa preparado el mejor vino para un partido de estas características. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Un vino de Champions. El vino de nuestro amigo José Moro. Y el vino que tiene una porra abierta en el partidazo. Es la porra de los comentaristas. Si aciertan el resultado, se llevan tantas botellas de Malabrigo como haya en el partido. Quiero recordar que es visitante el Real Madrid. Hasta ahora, Lama 0-2, Morales 0-3, Cañizares 1-3, Fernando Evangelio 2-3. Hoy van a votar en la porra Roberto Palomar, que dice... ¿Qué es lo que dices?
La caja de vino son 6, ¿no?
Son 6, sí.
Pues yo voy a por la caja. 2-4 para el Madrid.
2-4, la caja para Palomar. Y Guilluzquiano.
Yo quiero acertar y las últimas finales han quedado 0-1.
0-1. ¿Ves? Una persona que no es tan egoísta y tan ambiciosa como Palomar se conforma con una botella de Malabrigo. No, yo quiero la caja. Bueno, pues ojalá te toque la caja, pero fíjate cómo se conforma con una botella de Malabrigo Guilluzquiano.
¿Yo no puedo votar?
Tú, otro día.
Ah, vale.
Porque cada día votan dos.
Dos.
Vale. Cada día votan dos. Así que si
bien... Bueno, yo voy a decir 13, 15, 28 botellas.
Nos dejas a la bodega sin pues, existencias.
No,
pero
muchas.
Siempre habrá un Malabrigo para todos ustedes, sobre todo si son oyentes del partidazo. Cómprenlo o pídanlo en su restaurante favorito. Malabrigo, de Bodegas, Cepa 21. Señoras, señores, Luka Modric en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
La solución de fachadas AT con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.